Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 146 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifox, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Porque hoy quiero hablar de un tema que va más allá de la nutrición o del entrenamiento, y es la actitud. Muchas veces los deportistas que más progresan no son los más talentosos ni los que más recursos tienen, sino los que menos se quejan, los que confían en el proceso y los que ponen menos excusas. Esa capacidad de adaptarse, de aceptar, de dejarse guiar, es la que acaba marcando la diferencia entre estancarse o avanzar. Así que vamos a por ello y a ver por qué suele pasar esto, ¿no? ¿Por qué los deportistas que menos se quejan suelen progresar más? Y la verdad es que esto me ha dado la razón estos 15, casi 16 años que llevo yo ayudando a deportistas. Y es que no es que quejarse frene el progreso por arte de magia, no. Y además creo que quejarse de vez en cuando puede ser súper bien. El problema es quejarse constantemente. Lo que suele ocurrir es que los deportistas con menos tendencia a la queja sí que es verdad que suelen tener una mayor adhesión al plan. Y también suelen ser deportistas con una autoestima mucho más alta y una autorregulación emocional mucho más potente. Así que suelen centrarse mucho más en las tareas para intentar cumplirlas bien. Y además, buscando literatura, he encontrado sobre todo dos. A mí me gusta buscar artículos tanto viejos como nuevos y de esta manera ver si lo que se decía ya hace mucho tiempo se corrobora ahora, sobre todo en el tema de la psicología o no en nutrición. Sí que es verdad que va evolucionando más, pero en la psicología a veces se aceptan muchas más cosas, ¿no? De hace mucho tiempo. Pero bueno, no me voy a liar, porque además hoy no estoy grabando el podcast el viernes, son las 6 de la mañana, porque me he levantado pensando, ¡ay, no he grabado el podcast!, ¿vale? Así que mi mente no es que esté muy, muy, muy despierta. Vamos a ver. La psicología del deporte que he encontrado, ¿vale?, muestra que la orientación hacia la tarea, que es eso de centrarse en lo que uno depende, ¿no?, se asocia a una mayor mejora y persistencia en la orientación al ego o la evitación. Y esto lo dijo tanto, creo que se llama Nichols, en el 84, pero luego lo corroboró Dweck en el 2006 y Gucciardi en el 2015. ¿Vale? No he encontrado artículos así chulos, ya sabéis que me gusta que sean un poquito importantes, más allá de aquí, pero bueno, tenemos tres estudios que lo confirman y eso ya demuestra que hay una correlación aquí. ¿Y qué pasa en estos estudios? ¿Qué es lo que dice? Pues que quejarse menos suele equivaler a tener más energía invertida en ejecutar y ajustar el plan que tenemos. La actitud influye directamente en esa adherencia, sobre todo en el ámbito nutricional, que es el que a nosotros nos compite ahora mismo, en la capacidad de tolerar la incomodidad. Es decir, ¿qué tipo de incomodidad podemos tener nosotros en el ámbito nutricional? El más acusado es el déficit calórico. Este es el más acusado, pero luego hay otros, por ejemplo, la evitación de ciertos alimentos, ¿no? Hay veces que me encuentro personas que hacen excesos cada día. Claro, quítales estos excesos, permítaselos un par de veces a la semana. Si no somos capaces de tolerar esta pequeña incomodidad, mal vamos. O en épocas de volumen de entrenamiento alto porque tenemos competición, ¿no? Y las cosas que tenemos que comer intracarrera, que a veces no es lo que nos apetecería o lo que más nos gusta, ¿no? Yo este año he aprendido a tolerar mejor los geles, ¿de acuerdo? Hay pocos geles que me gusten, no me gustan los geles excesivamente dulces, pero estoy empezando a tolerar los geles, sobre todo ahora que han salido estos formatos más neutros, más saladitos, ¿vale? Pues bueno, si no fuera capaz de tolerar esto, pues al final, ¿qué pasaría? Pues que diría, pues no lo hago y ya está. Y en algunos momentos de alta intensidad, pues siempre he salido un poquito más perjudicada porque he tenido que ir a otras cosas que no son tan prácticas de tomar. Oye, que yo feliz, ¿eh? Porque yo con los potitos, con la mermelada, con la miel y esto, soy la más feliz del mundo. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que dices, Dios, quiero abrir, tomar y ya está. Pues bueno, pues vas aprendiendo, ¿no? Vas generando esta pequeña tolerancia poco a poco. Bueno, hay más cosas, ¿vale? Como por ejemplo que nos ayuda también a regular el estrés, ¿no? El hecho de aceptar, de poder tolerar todo esto, pues el estrés al final no es tan alto. Hay algunos estudios más, ¿vale? Sobre nutrición y ejercicio de 2012 y 2017 de Teixeira y Hageran. Chatzis Sarantis, creo que era, es que el nombre es complicado, y muestran que la motivación autónoma que tenemos los deportistas, ¿vale?, mejora la actitud frente al compromiso y eso predice un mejor cumplimiento a largo plazo, ¿de acuerdo? Y en consulta, cuando lo vemos en los deportistas, es que es clarísimo, porque al final tú ves dos personas muy similares con planes que, bueno, cada uno con sus individualidades, ¿vale? Pero a todos les hacemos los menús, a todos les personalizamos las dietas, les enviamos los planes de competición, ¿vale? Y los resultados son distintos según la disposición mental. Esta semana publiqué un threads, ¿no? Threads o como se llame, en el que decía que tengo un deportista que es no sabría decirte, está muy motivado, pero luego no sé si le pueden la falta de ganas o que realmente va muy liado, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, la dieta la está haciendo bastante bien, pero cuando le planteo los planes de entrenamiento no tiene tiempo de ir a probar geles. Digo, pero hijo mío, ostras, tenemos que probarlo, ¿vale? Entonces yo primero le hice una lista de los geles. Primero quería que él usara los que a él le parecían mejor y que me lo dijera. No funcionó, ¿vale? Bueno, pues a la semana o a las dos semanas, ya no me acuerdo, le dije, bueno, pues entonces te voy a marcar los que a mí me interesan, porque claro, cada vez estás haciendo tiradas más largas, necesitarás más cosas, quiero que me pruebes. Le dije 4 o 5 geles, es decir, digo, mira, cógete un par de cada para hacerte este error y ya está. Tampoco lo cogió, ¿vale? Al final digo, vale, vamos a hacerlo diferente, a ver si así sí que lo consigues. Venga, pues lo que hice fue pasarle los links de una misma tienda para que lo pudiera comprar ahí, ¿eh? Digo, cómpralo aquí, así, 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 ¿vale? Bueno, pues tampoco, que no tenía tiempo. Digo, a ver, hombre, jolín, no puede ser, ¿vale? Entonces, el otro día lo cité, digo, vámonos, es que vive en mi pueblo. Digo, vámonos a tomar un café aquí que tengo que hablar contigo. Y entonces le dije, a ver, cuéntame, ¿por qué? No, es que estoy muy ocupado, es que no sé cuál os quieres, es que tal. Yo ya sé que hay muchas tiendas, ¿vale?, que son un lío. Tiendas online que tú vas a comprar una cosa y al final acabas comprando 1000 cosas o acabas saliéndote porque no encuentras lo que hay. Pero es que yo le pasé los links. No, es que claro, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando llego a casa abro el ordenador, pero para hacer otras tareas del trabajo, y luego siempre me pasa que cuando lo cierro es cuando me acuerdo, ya no me apetece porque es súper tarde y tal, vale, de acuerdo. Pues, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Quieres probarlo? Porque estamos perdiendo semanas. Sí, sí, yo quiero probarlo. Y de verdad, que es un deportista que a mí me parece que es motivado. Y le digo, pues te lo compro yo. ¡Ah! ¡Oh, qué bien! Sí, pues cómpramelo tú y cuando lo tengas me lo dices, me paso y te lo cojo. Vale, genial. Dentro de un tiempo esto ya no hará falta que sea así. Yo lo he comprado en una tienda externa, ¿vale? Y entonces se lo he dado, quería que llegase ayer, no ha llegado ayer porque era muy justo, quedé con él el miércoles por la tarde, lo pedí por la noche, me hicieron el pedido el jueves por la mañana y entonces pues no llegó ayer. Bueno, ya llegará, no pasa nada, ¿vale? Se lo daré para el lunes o el martes a ver si llega y se lo puedo dar. El tema es buscar soluciones, ¿vale? Y yo veía que este hombre pobrecito necesitaba una ayuda. Bueno, pues tal, los que viváis por aquí la zona, ¿vale? Dentro de un mes yo espero ya tener activo Fuelonfly y si venís a buscarlo a la oficina, pues entonces, pues mira, pues esto que os ahorraréis, porque aquí vivimos en un pueblo, no hay tienda especializada en nutrición deportiva, se intentó, sé que unos chavales, además uno de ellos, iba al colegio conmigo y me acuerdo que lo intentaron, pero no salió. Y luego pusieron también otra en el gimnasio, que era una tienda de estas específicas de botes enormes, que digo, a ver, que esto es un pueblo. O sea, no va a salir esto. Bueno, pues no salió. No sé, quizá. Es que yo todavía tengo la visión de mi pueblo como si fuera un pueblo. Y no, es una pequeña ciudad, pero bueno, da igual. Para mí es mi pueblo. Pero bueno, yo como la intención es la venta online, el e-commerce, pues ya está. Pues entonces lo podréis pedir aquí los que seáis de la zona y venir a buscarlo presencialmente. A ver, ¿qué más? Que me he liado, siempre me lío. En fin, en definitiva, ¿vale? Vemos que dos planes similares tienen resultados distintos según la disposición mental. Porque, y ahí es porque os he explicado toda esta historia de este hombre, si hubiese tenido la disposición mental un poquito más, pues no hubiésemos perdido casi un mes y medio o dos meses desde que le propuse que me dijera los geles que él le apetecía usar, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que yo pues voy buscando soluciones y al final pues intento, siempre os digo lo mismo, yo intento poner los planes desde cómo deben ser a lo más fácil posible, ¿vale? Entonces, como esta persona no tenía mucha experiencia en probar geles, pues entonces era mucho más práctico que él me dijera, a ver, pues quiero probar esta marca y esta marca, ¿eh? Entonces escogemos qué gel sería el ideal, pero bueno, da igual, ¿vale? En fin, lo hemos solucionado y esta es la actitud, el intentar buscar la solución, porque yo también me hubiese podido bloquear, ¿de acuerdo? Y decir, ah, pues si tú no tienes interés, pues yo menos, pero no, yo soy muy burra para eso, entonces siempre os acabo presionando. Es como cuando no me enviáis las medidas corporales a uno de mis deportistas, que creo que me escuchará. Le estuve avisando durante 3 meses o 2 meses, ya no me acuerdo. Oye, me faltan las medidas corporales, el peso, composición corporal, me falta esto. Sí, Ana, lo sé. Pues al final le dije, mira, con tu permiso, voy a recordártelo hasta que me lo pases. Vale, sí, recuérdamelo. Bien, pues entonces empecé, me ponía un recordatorio cada día. Yo, y lo iba moviendo, ¿vale? O sea, era un recordatorio y yo lo iba moviendo a medida de que si él me lo pasaba o no. Entonces, dije, oye, Chevy, no sé qué, pásame las medidas corporales, acuérdate, en ayunas, mañana, tal. Claro, es que tienen que ser en ayunas. Y no tenía ni respuesta ni medidas al día siguiente. Pues al cabo de 2 días se lo volví a mandar. Oye, pues funcionó. 2 semanas y media o 3 más tarde, tuve las medidas. Yo ya soy feliz. Digo, apa, falta. Siendo pesada se consigue. Bueno, a ver, ¿cómo influye la confianza en el profesional en los resultados que obtiene un deportista? Yo creo que la alianza es uno de los predictores más fuertes de resultados, pero en múltiples áreas, no solamente en la nutrición deportiva, en todo. O sea, si tú no tienes confianza en tu profesional, tú vas a dudar de él, ¿vale? Porque a mí me han llegado muchos deportistas dudando de otros profesionales, a veces con razón y a veces sin razón, ¿de acuerdo? Pero claro, es que hay muchos profesionales que realmente no son profesionales, ojo, ¿vale? Así que una de las cosas es la confianza, ¿vale? Si el deportista confía, aplica lo que el profesional le dice, ¿de acuerdo? Pero esto en todas las áreas, no solamente en nutrición, ¿vale? En medicina, en fisioterapia, en psicología, en todo. Si confías, lo aplicas. Si lo aplicas convencido de que eso funciona, la adherencia mejora. Si mejora la adherencia, mejora el rendimiento. Así que imaginaros qué cadena más chula hemos hecho ahora mismo, ¿vale? Si tú confías, lo aplicas. Si lo aplicas con convicción, mejoras la adherencia. Y si mejoras la adherencia, mejora el rendimiento. Así que al final es una cadena chulísima, ¿vale? La duda constante erosiona esa confianza. Y eso es un problema, Vale, y también me he encontrado deportistas con dudas constantes. La mayoría luego han confiado al 100%. Vale, o sea, tengo un deportista que me vino hace 3 años y al principio siempre dudaba, siempre. Pero hay deportistas que si tú se lo explicas con evidencia, con razonamiento, con tranquilidad, acaban aceptándolo, porque yo lo entiendo que dudéis, lo entiendo, porque hay tantas cosas que se dicen que de verdad que al final nos creemos los mitos que aparecen y nos creemos los charlatanes que hablan súper bien. Porque a mí me decís a veces, yo no creo que tal, pero me decís, Ana, tú es que te explicas muy bien. Digo, yo qué sé si me explico bien o no. Yo no me considero una persona que me explique súper bien. Yo creo que hay otras personas que se explican mejor que yo. El problema es que muchas veces esas personas son charlatanes y ahí me da un miedo terrible. Entonces yo llegué a la conclusión un día, hace muchos años, que digo, si hay charlatanes que charlan y con mentiras llegan a la población, yo tengo que hacer algo para romper eso, porque si no puede ser un despipote esto. Y de ahí creo que fue en época COVID cuando empecé a comunicar por redes sociales, y porque los artículos ya los hacía antes, pero no es lo mismo escribir artículos que a mí me ha encantado escribir toda la vida, escribo desde los 5 años. Que no ponerme frente a una cámara, ¿vale? Eso fue ostras, fue un reto bastante, bastante grande. De hecho, empecé a comunicar por post, stories y tal, y los reels llegaron más tarde. Los reels creo que llegaron en 2022, así que, mija, imaginaros, no hace tanto que comunico así, ¿vale? Luego, ahora, diciendo esto que escribo, algunos de vosotros ya sabéis que escribí el libro de Llarga vida al pa, ¿vale? Larga vida al pan, que salió en catalán a finales de noviembre, pero es que recién esta semana ha salido ya el libro en castellano. Así que si entráis en Amazon y buscáis Larga vida al pan de Ana, o mejor, desde la editorial, porque Amazon, no os podéis imaginar el porcentaje que se queda de cada venta es brutal. Que yo lo entiendo, ¿eh? Que es una empresa que está súper bien, o sea, que es normal que se coma la competencia, es una pena, ¿vale? Lo hablábamos hoy, pero yo tengo un amigo que vende por ahí y claro, es que han sabido comerse la competencia, pero claro, es que jo, el pequeño comercio sí que es verdad que desaparece y dices, ¡buah! Ostras, qué pena, ¿no? Pero bueno, a ver, la idea es que lo podéis comprar también por la editorial EFA2, ¿vale? Entonces entráis en la web de EFA2 Editorial, ponéis Larga vida al pan o lo que queráis, ¿eh? Porque también lo tienen las librerías, así que vosotros mismos. Pero que ahí está, Larga vida al pan, para vosotros. Que aquí hablo de mitos nutricionales y es el primer libro que he editado, que me ha editado una editorial hablando de nutrición con un capítulo de nutrición deportiva y sobre todo, evitando mitos nutricionales, los que más se dicen, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué diferencia hay entre plantear dudas constructivas y proponer constantemente obstáculos? ¿Vale? Una duda constructiva lo que busca es entender el porqué. Lo que os he dicho, ese deportista que vino hace 3 años tenía muchas dudas y cuando se lo explicaba lo entendía. Que se formula solo una vez, como mucho dos, ¿vale? Por si algo no ha quedado claro. Y se acompaña de una ejecución después, ¿de acuerdo? Pero ¿qué puede ser un obstáculo día a día? Si esa duda se repite sin haberlo probado. Si aparece antes de intentarlo y si desplaza la responsabilidad hacia afuera, es decir, el problema no eres tú, ¿vale? Que no lo has aplicado, lo que te ha dicho el profesional, sino el problema es del profesional, ¿vale? Ahí está el problema. La diferencia no es cuestionar, tú puedes cuestionar, a mí me encanta que me cuestionen, porque además es que soy profesora, ¿vale? Entonces, me encanta que me cuestionéis. El problema es la intención que tú tienes detrás del cuestionamiento. Hay personas que no buscan aprender o entender. Hay personas que solamente buscan cuestionar y cuestionar. Esto lo vemos, o son los haters, ¿no? Estos obstáculos constantes en redes sociales. Yo tengo algunas personas, menos de las que por lo que me han dicho cuentas similares a la mía tienen, ¿no? Tengo 5 personas bloqueadas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tú puedas tener una postura diferente a la mía. Lo que no entiendo es el intentar desplazar mi opinión, sobre todo cuando tú no eres profesional de esto. Entre ellos hay un farmacéutico, luego también hay un supuesto profesional INEF, que yo creo que no es INEF, porque si no, en INEF, los INEF y los dietistas nutricionistas vamos muy por la mano, ¿vale? Y yo creo que él pone que es entrenador, pero no sé si es entrenador de universidad o de un cursillo, porque lo que dice no va a ningún lado. Luego, un chaval que pasó de una dieta extrema a otra, dices... Pero además por los opuestos, que digo, Dios mío, ¿pero qué es? ¿No? Que en una dieta lo que hacía era criticar a todos los de la otra, y ahora cuando se ha pasado al otro lado, ¿vale? Que os podréis imaginar, una es la dieta vegana y la otra es la dieta carnívora, pues ahora critica a todos los demás. Y dices, a ver, o sea, tú te lees un libro y te comen el coco. O sea, esta es la conclusión a la que yo llego. O sea, tú eras vegano o vegana, y era todo top vegano y ahora no lo eres. Creo que hay grises entre medio. O sea, y no solo no lo eres, a mí me parece muy bien que no lo seas, ¿vale? Sino que ahora te has ido a la dieta carnívora. O sea, ¿por qué? Porque has leído un libro de alguien que no tiene estudios. Ese es el problema, ¿vale? Ahora ha salido un estudio sobre los carbohidratos, que no son tan importantes, sí que son importantes, pero no tanto como se decía, cuando hay muchos estudios que indican lo contrario, ¿vale? Entonces, uno de mis alumnos me ha hecho una investigación que yo todavía no había tenido a tiempo de hacer, que es Darío. Darío, de verdad, me quito el sombrero contigo. Yo ya os digo que cada año tengo alumnos que mejoran cosas que yo en ese momento quizá por tiempo no me da tiempo a buscarlo. Hemos hecho ya y hemos publicado algún reel con él. Pues me encontró, dice, Ana, pero estos estudios he estado buscando y los autores que dicen que no son tan importantes los carbohidratos tienen conflictos de interés. Digo, perdón. Dice, sí, tienen libros que han escrito de dietas carnívoras, dietas low carb, y están metidos en asociaciones low carb, y al final, claro que les interesa que no haya consumo de carbohidratos para tirar más hacia donde lo que a ellos les lucra. O sea, consiguió encontrar que esos autores, y mira que es un estudio enorme, ¿vale? Y que podríamos darlo por válido, porque lo que se dice... sí que es verdad que no te da opción a una opinión diferente a lo que los autores dicen, ¿vale? Pero no está mal planteado. Pero luego cuando te das cuenta de que tienen conflictos de interés y que están todos hacia ese lado, yo digo, es que en la ciencia tenemos que ser neutros. O sea, tenemos que irnos al consenso. Entonces, ¿vale? Está bien, tiene que haber de todo. Si tú quieres buscar un estudio que te diga, voy a ser muy escabrosa, que si bebes pipí vas a tener una mejor piel, lo vas a encontrar. Bueno, no sé si esto, pero quiero decir que por muy estúpido que parezca lo que quieres buscar, lo vas a encontrar. Porque al final... se hacen muchos estudios simplemente para demostrar chorradas. Esto, creo que ya os lo dije una vez, lo demostró Carles Tamayo, ¿vale? Carles Tamayo hizo un estudio en el que había muchos sitios que decía que si tú tomabas marihuana te alargaba el miembro viril masculino, ¿vale? Pero luego decía todo lo contrario, o sea, ponía trampas dentro del estudio, ¿vale? Y lo intentó publicar en varias revistas científicas. Muchas de ellas le pedían dinero, ¿vale? Y algunas publicaban y luego le pedían dinero, ¿vale? Y buscaban, le amenazaban que si no pagaba, que si no sé qué, le demandarían. Bueno, no sé, tiene un documental en YouTube, en su cuenta, precisamente sobre esto, ¿no? Entonces dices, wow, ¿en qué se ha convertido la ciencia? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, mirar siempre quién escribe, mirar siempre quién hay detrás para que no nos engañen. Y yo sinceramente este estudio que lo leí digo, bueno, está bien planteado, o sea, puede ser, está bien tener otra visión, ha perdido total credibilidad simplemente porque cuando mi alumno me dijo esto, empecé a buscar y efectivamente corroboré de que había conflicto de interés. Pues ya está, pues ya no me gusta, ¿vale? Bien. ¿Por qué algunos deportistas buscamos, y me incluyo, yo últimamente estoy en un año que busco excusas, ¿vale? Mientras otros buscan soluciones. Mira que para vosotros, de verdad, que siempre busco la solución al problema y tal, pero conmigo misma estoy muy, muy quejica, y me lo sé, ¿vale? Sino decírselo a mi compañero de spinning, a Pedrito, que me dice el otro día, es que siempre te quejas. Y me quedé así, digo, pues qué razón tienes. O sea, pues voy a intentar quejarme menos. ¿Por qué? Y de aquí salió este episodio, porque no me lleva nada a quejarme, al contrario, ¿vale? Entonces, esto es como la teoría del locus del control de Rotter del año, ojito, 1966, y lo explica muy bien. El locus interno, ¿vale? Lo que nosotros nos decimos es, ¿qué puedo hacer yo? Y el externo es, esto no funciona, ¿por qué? Y buscamos la excusa, ¿vale? Los deportistas con un locus interno tienden a progresar más porque ajustan la conducta y no el contexto, ¿vale? Entonces, la idea es mejorar desde dentro. Primero cambiar la forma de pensar, ese locus interno que tenemos nosotros, ¿vale? Esto no me está ayudando, entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy al gimnasio y yo tomé la decisión de irme al gimnasio todos los días a las 7 de la mañana, excepto los días que me fuera a entrenar, ¿vale? O tuviera spinning, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se quedan en 3 días a las 7 de la mañana, pero ya es algo, ¿vale? Entonces, el tema está en buscar esas soluciones para no poner tantas excusas. Porque las quejas repetidas o el exceso de quejas o esas resistencias al proceso que queremos cambiar, ¿vale? Sea de mejora física o mental o nutricional o lo que sea, aumenta el ruido en nuestro cerebro, ¿no? Ese ruido cognitivo y reduce los recursos que nosotros tenemos para parar atención a lo que nos puede mejorar ese ruido, ¿vale? Y además incrementa nuestro estrés, porque cuando decimos, tengo que hacer esto, pero no me apetece, jolín, qué pereza, no sé qué, es que nuestro estrés aumenta, porque sabemos que lo lógico sería hacer esto, ¿vale? Entonces, tú no cumples el plan, por ejemplo, a mí me pasan consulta con algunos de mis deportistas, por suerte, de verdad, es que tengo muy pocos que no cumplan el plan. De hecho, yo creo que todos, porque al final, a ver, mis honorarios, los honorarios de NutriExpert, voy a ser sincera, no son baratos, no te van a costar ni 40 ni 60 euros, ¿vale? No, te va a costar más. ¿Pero por qué? Porque es una búsqueda a que tú también te impliques, no solo el profesional, que también nosotros nos vamos a implicar mucho. Pero si no te implicas, esa tarifa te va a parecer cara y entonces te vas a ir, ¿vale? Si te costara 40, 50 euros, lo mantendrías, porque dirías, bueno, pues a ver, lo mantendrías. Y entonces llega un momento en que lo mantienes tanto y no haces caso de que acabas perdiendo la confianza en ese profesional y cuando te preguntan dice, ah, pues no, pues ese no va bien, no vayas. Pero tú estás yendo por relación personal, porque ahora te cae bien, porque tal. No, o sea, por mucho que yo te caiga bien, las tarifas que nosotros tenemos no son para que nos mantengas, son para que lo hagas y para que nosotros podamos dedicar el tiempo que necesitas. Porque cada elaboración del menú, ¿vale?, me cuesta 4 horas. La primera me puede llegar a costar 6. Por eso tardo tanto en enviarlo. No es porque a mí me apetezca. Hay personas que lo envían al momento, cuando salen de consulta, pues imposible que sean deportistas, porque el deportista tienes que calcular muchas otras cosas o tendrás ya plantillas hechas, yo los hago de cero, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Luego, la preparación de los entrenamientos, la preparación de las competiciones, los programas, las competencias, cómo tenemos que organizar. Yo me hago un calendario como los entrenadores. Por eso os pido a veces entrenamientos más a largo plazo o el plan. Si no, me lo tengo que inventar yo y yo no soy INEF, ¿vale? Y a mí me gusta que los entrenadores me den el plan de trabajo. Cuándo van a hacer los macrociclos, cuándo los microciclos. Esto a mí me va de coña, ¿vale? Si no, lo tengo que hacer yo, ¿vale? Creo que aquí, ta, ta, ta. Por eso tardo tanto en hacer el primero, porque organizo ya todo el tiempo que tú vas a estar con nosotros, ¿vale? Entonces, jolín, al final, pues, no sé por qué os he dicho esto. Bueno, sí, por eso, porque creo que también esto se tiene que tener claro. Nosotros no queremos deportistas que no estén motivados en hacerlo, ¿vale? Entonces, si yo busco soluciones y siempre hay problemas y siempre son quejas y siempre tal, al final te vas a ir, ¿vale? Y prefiero que te vayas pronto a que te vayas tarde. ¿Por qué? Porque no quiero que tú pierdas el tiempo, ni el dinero, ni yo, ¿de acuerdo? Y si no, a veces hay épocas o cuando un deportista ha cogido un plan muy largo que hacemos un stand-by, ¿vale? Entonces decimos, vale, pues tú tenías que estar 6 meses, a los 3 meses ha pasado algo muy heavy, que sabes que no vas a poder hacer nada los siguientes 3, paramos, ¿vale? Y ya lo recuperarás después, ¿vale? Sobre todo si has sido un deportista implicado. Muy bien, ¿qué más? Al final, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un estrés crónico, y eso puede ser por esa queja repetitiva o esa procrastinación de lo que tenemos que hacer y esa rumiación, pues esto afecta directamente a la recuperación, al rendimiento, al sueño, pero también a la regulación hormonal, ¿vale? Y esto lo dijo McEwen en 2007. Así que si tenemos menos foco, hay una peor ejecución y por lo tanto una peor adaptación, y eso nunca va bien ni con la mejora de la composición corporal ni con la mejora del rendimiento deportivo. ¿Y qué beneficio tiene ser un deportista flexible y abierto a los cambios? Que hay una flexibilidad psicológica, y esta flexibilidad psicológica, ¿vale? Que lo detallan muy bien Kaizdan y Rottenberg en el año 2010, se asocia con una mejor adaptación al estrés, una mejora de adherencia y un menor abandono, ¿vale? Y lo bueno es esto, que nuestro cerebro, pese a que es vago, ¿vale? Y tenemos que forzarlo, al final es flexible y se acostumbra, ¿vale? Y esto en nutrición deportiva es muy importante porque los planes cambian según la carga, según las lesiones, según las fases competitivas, según las competiciones, y una rigidez mental nos lleva a estancarnos y a no mejorar, ¿vale? ¿Y cómo puede la autoconfianza en nosotros mismos influir en esa capacidad de seguir un plan nutricional o de entrenamiento? Pues muy bien, la autoeficacia, que lo detalla en el año 97 Bandura, predice una mayor persistencia, esfuerzo y resiliencia ante las dificultades que se nos presenten. Así que un deportista que cree que puede cumplir el plan, lo intenta durante más tiempo, lo tolera mejor frente a la incomodidad, interpreta pequeños errores o fallos como ajustes, no como fracasos. Pues tú has ido a una competición, tengo un deportista que está mejorando muchísimo, me hace podios, me gana carreras desde que ha empezado el plan, ¿vale? Que empezó en septiembre. Sí, en septiembre, ¿vale? Empezó el plan y empezó a ganar en su categoría casi todas las carreras que teníamos, ¿vale? Pues su idea era terminar en noviembre con la 3 días Trail Ibiza, pues no, pues seguimos porque se dio cuenta de que mejoraba, ¿vale? Entonces ahora, como ha mejorado tanto la composición corporal, tiene unas sensaciones brutales, está alucinando, ¿vale? ¿En qué nos estamos enfocando? En esos pequeños fallos. Oye, que a partir de las 2 horas tengo calambres, se me han ido retrasando, pero sigo teniendo calambres. Bien, pues vamos a enfocarnos ahí, a ver si con la nutrición podemos hacer algo. Así que siempre se puede mejorar. El tema está en que confíes suficiente y tengas esa idea de mejora, ¿no? Y de ir ajustando eso pequeñito que nos va fallando a lo largo de las temporadas. ¿Qué impacto tiene esto que os he dicho antes, ¿no? Ese ruido mental, cognitivo en el rendimiento deportivo. Bueno, que si tenemos un diálogo con nosotros mismos demasiado negativo, puede aumentar la fatiga percibida, la interferencia atencional y una reducción del rendimiento. Eso a mí me ha pasado muchas veces. O sea, yo me acuerdo la primera vez que quedé segunda en un podio, ¿vale? Que quedé cuarta o quinta, no debí quedar quinta porque quedé quinta de la general y segunda de categoría, sí, claro. ¿Vale? Entonces, lo que pasó fue que yo al principio iba suave y pensando, jolín, qué duro es esto. Fue en la Trail del Montseny, en la Ultra Montseny, ¿vale? Que es ahora en abril, pues ahí en la de 37 o 38 kilómetros, qué duro es esto, no sé qué, no sé cuántos, tal cual cual. Y 15 kilómetros antes de llegar me dicen, vas sexta. Y yo, perdón, mira, le eché una bronca al pobre del habituallamiento, pero bien, ¿eh? No le eché una bronca de, pero qué dices, no, fue un, pero ¿por qué me dices esto? Que ahora tendré que correr, ¿vale? Yo ya estaba hecha polvo. Bueno, pues al final conseguí adelantar una posición, entre quinta, brutal, pero ¿por qué tuve más percepción del esfuerzo al inicio de la competición que no al final? Pues yo qué sé, yo creo que la motivación y el creer que podía lograrlo, incluso digo, jolín, a ver si llego al general, ¿no? No, ni de coña llegaba al general. Pero me hizo mucha ilusión ver que efectivamente cuando tu diálogo interno es buah, qué duro, buah, qué subidas, buah, tal, pues te afecta mucho. Y luego cuando me dijeron esto, dije, wow, pues quizás sí lo consigo, al menos una posición, pam, pues Sí, lo conseguí, ¿vale? Entonces, el cómo te hables es muy importante. Y esto es la teoría de la atención limitada. Sugiere que los recursos que tenemos en nuestro cerebro son finitos y si los consumes en resistencia interna, pues no los usas, ¿vale? Entonces, no te canses diciéndote cosas malas. Aplica las cosas que sabes que puedes solucionar, ¿vale? ¿Y qué aprendemos de estos deportistas más resilientes y que se quejan menos? Que la resiliencia al deporte de Fletcher Starr de 2012 implica aceptar las dificultades que se nos presentan, reformular la adversidad y mantener el compromiso en el proceso con confianza. Así que no niegan que les cueste, lo integran en su día a día, porque obviamente que te va a costar cada día levantarte para ir a entrenar, igual que en el trabajo. ¿Verdad? O sea, yo creo que nadie quiere levantarse a las 6 de la mañana para ir al trabajo, pero lo haces, ¿vale? Hoy, por ejemplo, hubiese podido, me he levantado súper pronto y hubiese podido decir, mira, ya grabaré el podcast mañana. Pero mañana me he acordado que tengo una calzutada, entonces ya empezaba mi mente a decir, ¿y si no lo grabo? ¿Vale? Y digo, no, 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 no puedo dejar a mis deportistas sin grabar el podcast. Y digo, Ana, Dios mío, son las 6 de la mañana, hasta las 8 que te vas. Puedes grabarlo. Pues ala, pues aquí estoy, pues grabando el podcast, ¿vale? Entonces es acción. La ley, yo me he puesto una ley del 1, 2, 3, pa'lante. Y eso se lo he enseñado a mi sobrina, que también a veces le cuesta empezar a hacer las cosas. Y es el, no me apetece, pero voy a contar hasta 3 y me voy a lanzar, ¿vale? Y entonces es, cuento a 3 y digo, pues pa'lante, voy a hacerlo, ¿vale? Y así es, he contado a 3, me he levantado de la cama y me he preparado para grabar el podcast. He cerrado los gatos, de hecho, si escucháis algún ruido, que ahora uno se me acaba de estampar la cabeza contra el cristal, ¿vale? Pues son mis gatos, pero porque los tengo cerrados en el comedor, porque claro, los otros miembros de mi familia están durmiendo, como es lógico y normal. Muy bien. ¿Por qué los pequeños detalles como, yo qué sé, responder brevemente a un cuestionario, seguir pautas sin objeciones, marcan una gran diferencia en los resultados? Porque en el alto rendimiento, que es donde nosotros estamos, ¿vale? A veces nos pensamos que el alto rendimiento solo es de los élites. No, porque nosotros tenemos un alto rendimiento con nosotros mismos y el margen ahí es pequeño. Responder un cuestionario, registrar sensaciones, registrar la composición corporal, las medidas corporales, aplicar ajustes finos, eso mejora. La precisión en la intervención que nosotros hagamos, la individualización al 100%, porque si no tienes que interpretarlo tú, y el feedback bidireccional. Y eso, la mejora acumulativa es exponencial. ¿Qué ocurre? Yo siempre os digo lo mismo. Al principio tenéis muchas dudas, muchas. Preguntar, ¿vale? Lo que pasa que también me ha pasado que he tenido algún deportista que me ha llegado a enviar, no os exagero, 20 correos a la semana. Digo, no puedo con esto. No puedo. Digo, no puedo. Y lo intento, ¿eh? Pero digo, a ver, es que me estás preguntando. Y ojo, no es que no pueda, porque me estás enviando correos enormes. No, es que me estás preguntando lo mismo en estos 20 correos. A mí me importa un pepino que me envíes 10, 20, 30 o los que sea, porque al principio hay muchas dudas. Pero no me cuestiones cada vez lo mismo, porque mi respuesta va a ser la misma. Y había uno, que por suerte ahora ya no está, que de verdad, que digo, es que me estás cuestionando, es que quizá yo no soy la profesional para ti, ¿vale? Y efectivamente, pues al final se fue. Digo, pero intento siempre responder todos. A veces tardaré más, otras veces tardaré menos, pero siempre os digo lo mismo. Escribirlo y enviarlo, porque yo, a la que tenga tiempo, yo empiezo con los mails de abajo del todo. Cuando hay época de alguna carrera importante, que me vais bastantes y tal, pues me retraso más. Intento responder en 48 horas. A veces no puede ser, ¿vale? Porque si tengo mucho trabajo, me pilláis una semana que he tenido muchas visitas, pues esto se va a retrasar. Pero lo bueno es que lo entendéis y sabéis que os voy a contestar, ¿vale? Y entonces, este es el tema, que siempre tengáis respuesta a vuestras preguntas. Ariana, que es mi compañera en NutriExpert, responde más rápido, ¿vale? También porque ella solamente tiene deportistas, no hace nada más. Yo hago 50.000 cosas y a veces os lo digo. Cuando me decís, no, Ana, yo quiero contigo, digo ya, pero por tu perfil quizás sería mejor que te atendiera Ariana, ¿vale? Y a veces no queréis. Digo, bueno, digo, pero es que por tu perfil, al final, yo voy a cosas muy, muy metódicas, específicas. Claro, tengo muchos deportistas fieles de hace muchos años, ¿vale? Entonces, la entrada de deportistas nuevos es a contagotas. Pero por eso está Arianna, que es una profesional como la copa de un pino, que he formado desde la universidad hace ya un montón de años, y que a veces digo, es que hace el trabajo mejor que yo. Claro, porque cada uno tenemos una especialidad. Yo tengo una especialidad, sobre todo es la ultradistancia, las cosas extremas, difíciles, tal. Y ella es pues la mujer, la estética, la composición corporal, las dudas, es muy tranquila a la hora de responder, yo soy más nerviosa, ¿no? Entonces somos perfiles, ostras, que nos llevamos muy bien. Hace ya 6 años que está en NutriExpert, si no recuerdo mal, pero bueno. Aquí, que no tengáis miedos tampoco de probarla a ella, porque es una profesional como la copa de un pino y me encanta cómo lleva a sus deportistas, de verdad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se relaciona la disciplina con la confianza en el proceso? Bueno, la disciplina sostenida requiere creer que el proceso funciona, ¿vale? Si no hay confianza, la disciplina se vuelve forzada, aumenta la resistencia al cambio y disminuye esa constancia. Así que, para tener consistencia en el cambio y mejora, necesitamos confianza, pero también disciplina, ¿vale? Los errores que cometen los deportistas y que ponen obstáculos a todo lo que se les propone, normalmente quieren resultados rápidos sin estar ellos incómodos. Y eso yo lo siento mucho, no soy una maga, no podemos hacer así con la varita mágica y solucionar los problemas, eso no, ¿vale? También son deportistas que se comparan constantemente con otros deportistas. Esto es criminal. Compárate contigo. Intenta buscar tu mejor versión. No te compares con otro. A mí me habéis venido hace años, sobre todo, ahora menos, ¿vale? Muchos deportistas con una foto y decir, yo quiero estar como este. No vas a estar como este. Vas a dar la mejor versión de ti mismo, pero no busques esto, porque esto está retocado, filtrado y tal. No es real, pero aparte no eres tú. ¿Vale? Busca la mejor versión de ti, que cada uno, por suerte, tenemos un cuerpo diferente y es hermoso lo que podemos hacer con él. Luego, buscan también la estrategia perfecta antes de ejecutar la acción. Esto es un problema, nunca nada es perfecto. Hazlo, lánzate, ya lo perfeccionarás. ¿Vale? Y luego también hay quien evalúa el plan antes de aplicarlo el tiempo necesario. ¿Vale? Es decir, esto no me gusta, no va a salir bien. O yo creo que hay, me decís muchas veces, Ana, hay mucha comida. Sí, pero pruébalo, porque hay mucho volumen, pero los macros son los que tú tienes que comer. ¿Vale? Y esto a veces os cuesta entenderlo. Y luego cuando lo probáis decís, ¡guay! Me siento súper bien, me siento saciado y además mejoro. Ahí está, ¿vale? Y es que la ciencia de la adaptación fisiológica requiere tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre ser crítico y demasiado negativo en el deporte? Cuando somos críticos, evaluamos, proponemos mejoras, nos basamos en datos, y cuando somos negativos, descalificamos, generalizamos y no proponemos alternativas. Cuando empezáis a ser negativos, siempre os digo, vale, ¿y cómo crees que esto lo puedes cambiar? Y a veces os quedáis en blanco, pues no lo sé, ¿vale? ¿O cuánto tiempo crees que esto va a tardar en mejorar, ¿no? Cuando es una situación dura, pues una semana, dos, tres, lo que sea. ¿Vale? Entonces, también tenemos que evaluar todo esto. El pensamiento crítico mejora el rendimiento, pero el negativo lo bloquea totalmente. Los consejos que yo daría a un deportista para adoptar una actitud un poquito más positiva y receptiva y de confianza sería cambiar la pregunta de ¿por qué esto no funciona? A ¿qué puedo hacer yo para que esto funcione? ¿Vale? Y entonces evaluar los resultados a medio plazo, no por sensaciones de un solo día, ¿vale? Hay una diferencia entre la incomodidad y la ineficacia. Y también practica la autorregulación emocional, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces unas respiraciones, pensarlo bien, un trabajo breve, ¿no? De esto que estamos aplicando, pues empiezo cambiando esto, ¿no? Tengo una deportista que le dije, ¿qué es lo que se le hizo muy grande cambiar toda la semana? Le dije, ¿qué es lo que a ti crees que te puede funcionar más de momento? ¿Qué cambiarías? O sea, ¿qué puedes aplicar más fácilmente? ¿Los desayunos, las comidas o las cenas? Dice, yo creo que las cenas y los desayunos. Bien, pues empieza por ahí. Y las comidas, hazlas como las haces tú normalmente. Pero Ana, no, empezamos por ahí. Ya es un 60% de la dieta, ¿vale? Pues luego, cuando aplicó eso, se dio cuenta de que no era tan difícil y al cabo de 2 semanas ya la tenía aplicando todo el menú, ¿vale? Entonces busca esa manera de poder mejorar, ¿vale? Confía en el proceso durante el tiempo necesario antes de juzgarlo. Las cosas no se juzgan de un día para otro, ¿vale? Así que en el deporte y en la nutrición deportiva, el progreso no depende solo de la fisiología de cada uno, depende de la adherencia que tengamos, la regulación emocional y mental, la confianza que tengamos en el profesional, por eso el feeling es muy importante, ¿vale? La flexibilidad psicológica, esa capacidad de poder hacer cambios dentro de nuestra mente para cambiar la percepción de las cosas y el compromiso que tengamos con nosotros mismos, ¿de acuerdo? La actitud no sustituye al entrenamiento ni a la nutrición bien planificada, pero sí que determina cuánto de ese plan se va a ejecutar correctamente. Y en rendimiento, esa ejecución sostenida en el tiempo es lo que marca la diferencia. Y deportistas, en el deporte, pero también en la vida, quejarse menos y actuar más siempre, siempre, siempre nos acerca al éxito. La actitud con la que enfrentamos los retos, la confianza que ponemos en los profesionales que nos acompañan y la capacidad de centrarnos en lo importante hacen que el progreso sea más rápido y sostenible. Así que recuerda, menos quejas, más acción. Porque aquí nosotros en NutriExpert lo tenemos muy claro. El verdadero motor del rendimiento está en la actitud que tú tienes para cambiar. Recuerda, deportista, no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud. Ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias por estar al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene. Etiquétame en @anagrifuls en redes sociales o déjame tu opinión y nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y hoy la frase de las semanas de John Wooden, que es entrenador de baloncesto estadounidense. Parece que me gustan los entrenadores de baloncesto de Estados Unidos. Tendré que buscar otros profesionales. Su frase dice: el talento es dado por Dios. Sé humilde. La fama es dada por el hombre, sé agradecido, y la vanidad es dada por uno mismo, ten cuidado. Nos dice que el talento es como un regalo. Wooden nos recuerda que el talento no es algo que se elige ni se compra, es un don. Reconocerlo con humildad es esencial porque el talento por sí solo no garantiza el éxito ni la plenitud. Y la fama es un reflejo, es como un reflejo externo. La fama depende de los demás, de lo que reconocen de nosotros, lo que valoran de nosotros, de lo que celebran. Por eso, más que buscarla, hay que agradecerla sin dejar que nos defina. Y la gratitud protege del ego desmedido que podemos llegar a tener. Y ojo que el ego a veces puede ser muy peligroso. La vanidad es un peligro que tenemos nosotros mismos de forma interna. A diferencia del talento, la fama, la vanidad nace de dentro. Es el exceso de amor propio que nubla nuestra perspectiva y nos hace olvidar que el deporte, la salud y la vida no se construyen en solitario, sino en comunidad, con esfuerzo y con respeto. Las palabras de John Wooden son una brújula para cualquier deportista y en realidad para cualquier persona. Nos recuerdan que el talento no es mérito, sino responsabilidad. Se nos da como un regalo y depende de nosotros ponerlo al servicio del trabajo y la disciplina. Que la fama, cuando llega, no debe inflar nuestro ego, sino recordarnos que el camino recorrido ha inspirado a alguien más y eso merece gratitud. Y que la vanidad, ese exceso de amor propio, es quizás el mayor enemigo porque nos desconecta de la humildad, nos hace olvidar de dónde venimos y sobre todo nos impide crecer. Al final, el verdadero campeón no es el que más talento muestra, ni el más aplaudido, sino el que sabe mantener los pies en el suelo, el corazón agradecido y la mente alerta, porque la grandeza no se mide en trofeos ni en titulares, sino en cómo gestionamos aquello que nos ha sido dado. Y esa gestión es la que convierte a una persona con talento en un referente eterno.